Contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Salfa Rent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en salfarent.cl. Nuevo Centro Médico Vitacura, de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Jornada de día jueves. Es 1 de agosto. Le damos la bienvenida al octavo mes del año. Un agosto, un jueves que nos recibe además con cielo nublado acá en la región metropolitana en Santiago. Se vienen precipitaciones. Probablemente a la noche podríamos tener las primeras precipitaciones que van a estar llegando acá en la región metropolitana, que se van a extender, de acuerdo a lo que ha informado la Dirección Meteorológica de Chile, lo que podemos ver en su página, hasta la madrugada del día sábado. Es decir, podríamos tener 24 horas de precipitaciones, y no pocas, ¿eh? Porque los expertos dicen que podrían caer acá en la zona central y particularmente en la región metropolitana entre 40 a 50 milímetros de agua lluvia. En la zona sur de nuestro país ya comenzó a llover y se viene de sur hacia norte. Y las lluvias probablemente podrían extenderse hasta la región de Coquimbo, la parte sur de la región de Coquimbo. Al menos ese es el panorama que nos muestra hoy día la Dirección Meteorológica de Chile de acuerdo a estas precipitaciones que se van a dejar sentir, insisto, esta noche acá, esta noche madrugada de día viernes en la región metropolitana. Después de ahí, bajas temperaturas, sábado y domingo, y probablemente el día lunes tendríamos lluvia nuevamente. Ya vamos a conocer el detalle de lo que va a pasar hoy día con el pronóstico del tiempo. Es jornada de día jueves y nos vamos a hacer cargo de todos los temas que están ocurriendo, particularmente con el foco puesto en Venezuela. Una decisión que ha adoptado el organismo, la Organización de Estados Americanos, el día de ayer, que buscaba, entre otras cosas, meter presión al gobierno de Maduro para la transparencia de las actas de las elecciones ocurridas el domingo recién pasado. No se logra el quórum, pero eso sí, lo que ha tratado de conseguir el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es que se pueda enviar alguna nota a la Corte Penal Internacional para, de alguna manera, poner en entredicho lo que ha dicho Maduro y lo que dijo antes de la elección, esto de el baño de sangre, para que se le investigue básicamente al actual presidente y proclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y lo que pasa en Venezuela, por cierto, tiene muchos efectos a nivel político, a nivel internacional, también a nivel de lo que está pasando acá en nuestro país. Hay una preocupación, y lanza una advertencia ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, de la posibilidad de que se intensifique el flujo migratorio venezolanos en nuestro país. ¿Eso qué ha llevado? Bueno, reunión ayer en La Moneda y viajaron a la zona norte, a la frontera entre Chile y Perú, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, que hoy día y mañana van a estar monitoreando la frontera norte de nuestro país. Eso respecto a Venezuela. Hay noticias también que vamos a revisar de lo que ha pasado con las medidas cautelares que se entregaron a las tres personas detenidas, presuntos responsables del triple homicidio de carabineros ocurrido el 27 de abril pasado. Prisión preventiva, 6 meses de investigación es lo que ha determinado el tribunal, cuando aún hay una persona, uno de los hermanos Santillán, que se mantiene prófugo. Estaremos hablando también de noticias económicas, lo que resuelve ayer el Banco Central, que pone una pausa a su política monetaria, pero hoy día además tendremos números, porque se conoce el IMASEC del mes de junio, el índice mensual de actividad económica, donde las expectativas, las perspectivas de algunos dicen, bueno, podría estar un poquito más baja de lo que ha visto en los próximos meses. Bueno, parte de los temas que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto. Saludo, le doy la bienvenida a Valentina Reyes, que a partir de hoy día va a estar sumándose a este equipo de Radio Duna. Ella está conduciendo antes que nada y también nos va a acompañar en esta parte de la mañana acá en Duna en Punto. Valentina, placer de estar contigo, bienvenida a esta casa y nada, pues lo que necesita, aquí estamos.
Rodrigo, gracias por esa bienvenida, feliz de esta incorporación a Radio Duna, en antes que nada a las 6 de la mañana y ahora en estos momentos en Duna en Punta, que comparto contigo. Revisemos el pronóstico del tiempo.
Que es muy importante saber, aprovecho a saludar también a los que nos escuchan hasta ahora en Valparaíso en el 104.1, en Concepción 90.1 y en Puerto Montt 99.7, así que veamos lo que pasa con el pronóstico del tiempo. Partamos por la región metropolitana, por cierto.
Sí, tenemos 7.8 grados en Santiago a esta hora, cielos cubiertos y la máxima llegará solo a los 12 grados. Como tú adelantabas, Rodrigo, la lluvia se espera para este día viernes. Si vamos a Valparaíso, lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile es que la máxima llegará solo a 11 grados. Eso sí, en Valparaíso durante toda la jornada se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Ya en la noche se ve el anuncio de lluvia. Concepción, región del Biobío, la máxima que se espera para hoy es de 12 grados, los vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora, y durante toda la jornada se esperan precipitaciones. Y si vamos más al sur, a Puerto Montt, se esperan también 11 grados, los vientos muy parecido a lo que ocurre en Concepción, entre 40 y 60 kilómetros por hora, y lluvias pronosticadas para la mañana, tarde y noche.
Duna.cl es nuestra dirección en internet, @radioduna para todas nuestras redes sociales. Vamos a tener un rato más también analizando temas, con entrevistas, y vamos a estar con nuestro infiltrado Nicolás Vergara. Viene hoy día Julio Nahualgual, que nos viene a contar del dato de IMASEC que se va a conocer en la jornada de hoy día, el IMASEC de junio, y también nos viene a contar sobre la decisión que tomó ayer el Banco Central sobre la tasa de interés. Y también viene Leslie Ayala, que nos va a traer el trabajo que lleva adelante, el infatigable trabajo de la Comisión de Ética del máximo tribunal de nuestro país, de la Corte Suprema, y por cierto, la situación que está enfrentando el juez Sergio Muñoz. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las 7:06, 7:06, arrancamos. Así partimos y le presentamos nuestros titulares.
Los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve, y Defensa, Ricardo Montero, encabezarán en Colchane una sesión del Consejo de Seguridad Fronteriza. Más tarde, la Autoridad de Interior asistirá a un operativo de control migratorio y delitos transfronterizos. El Senado aprobó por amplia mayoría el veto que busca, entre otras cosas, reponer la multa por no votar en las elecciones de octubre. De todas maneras, las observaciones deben ser tramitadas aún por la Cámara de Diputados durante la próxima semana. En la reunión de política monetaria, el Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 5.75%. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros, reafirmando su compromiso con una inflación en torno al 3% en 2 años. Suspendieron las clases en 5 regiones del país por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur. Ñuble y Biobío y la Araucanía tendrán suspensión de clases en 17 de sus comunas, mientras en Los Ríos y Los Lagos la suspensión es total. Desde hoy entra en vigencia la ley Karin, la nueva normativa que busca regular y disminuir las situaciones de abuso y violencia dentro de espacios laborales. El gobierno propuso nueva fórmula para distribuir el 6% de cotización extra de pensiones. Un 3% iría a las cuentas individuales, un 2% un préstamo estatal con rentabilidad y el 1% que resta compensa la mayor sobrevida de las mujeres. Fracasó en el Consejo Permanente de la OEA la resolución que exigía a Venezuela revelar las actas electorales. La medida contó con 17 votos a favor, 0 en contra, 11 abstenciones, entre los que se incluyeron países como Colombia y Brasil. María Corina Machado llamó a los venezolanos a movilizarse tras la amenaza de cárcel de Nicolás Maduro, enfatizando que ahora toca cobrar. Según lo que dijo la líder opositora, le ofrecieron al régimen que aceptara democráticamente su derrota. Sin embargo, enfatiza, optaron por la ruta de la represión, la violencia y la mentira. Israel confirmó la muerte del jefe militar de Hamas, Mohamed Deif, 20 días después del ataque que lanzó en el sur de la Franja de Gaza para acabar con él y causó la muerte de al menos 90 personas. En el deporte, triunfo para España. María Pérez conquistó la plata en los 20 kilómetros marcha y sumó el tercer metal después del bronce de Álvaro Martín en la misma prueba. Hoy entrarán en escena los golfistas Joaquín Niemann y Guillermo Mito Pereira, el mismo que quedó cuarto a nada de la medalla en los Juegos de Tokio. Y también llega el momento de las velas con María José Poncel y Clemente Seguel junto a Tomás Briseño en judo. 7:09.
Ya, pues ahí están los titulares. Vamos a ir de inmediato al detalle de lo que está pasando en nuestro país, pero también con el foco puesto en Venezuela, porque de alguna manera sigue creciendo la ofensiva podríamos decir local, pero también internacional, contra el gobierno de Nicolás Maduro para que publique de manera inmediata las actas de las elecciones del pasado día domingo. Una presión que tiene que ver con la interna, por cierto, y estos enfrentamientos que se han ido generando, se hemos visto en los últimos días, y particularmente también en las últimas horas, que han dejado, de acuerdo a los datos que manejan diferentes autoridades locales y también algunos organismos internacionales, entre 15 y 20 víctimas fatales producto de estos enfrentamientos que se han ido generando entre los sectores cercanos al chavismo y, por cierto, también la oposición que hoy día está liderando Edmundo González, el candidato que fue junto a Maduro en la elección del domingo pasado, y también de María Corina Machado, que entre otras cosas también ella está denunciando una presión fuerte sobre su persona de parte de grupos cercanos al actual presidente Nicolás Maduro. Eso sí, ayer el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, no logró, eso sí, la mayoría de los votos para exigir esa transparencia. Esas actas que se entregaran por parte de la autoridad venezolana, no se logra el quórum necesario, los votos necesarios para conseguir que se transparentes esas actas. Fue una votación llevada a cabo ayer en Washington, donde la propuesta solamente obtuvo 17 votos a favor, ninguna oposición, y sí logró 11 abstenciones, con 5 inasistencias o 5 ausencias, podríamos decir. Esto para su aprobación, recordemos que se necesitaba una mayoría absoluta de los miembros de este organismo, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué pedía básicamente el texto de la OEA? Pedía al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que dio como ganador, por cierto, a Maduro, que publique inmediatamente los resultados de esta votación en cada mesa electoral. Además, pedía una verificación completa de los resultados con la presencia de organizaciones de observación independientes para asegurar la transparencia y también la credibilidad. Y en esa misma reunión habló el canciller chileno Alberto Van Claveren, quien llamó a los países de la OEA a jugar un rol activo y también coordinado para exigir transparencia en el resultado de las elecciones en Venezuela que se llevaron a cabo el domingo recién pasado. Por otra parte, después de que no se consigue el quórum necesario de parte del Consejo Permanente de la OEA para esa petición que se estaba pidiendo de transparencia, eso sí informó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que va a impulsar esfuerzos para que se acelere la investigación de la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro. Es el momento de presentar cargos de imputación contra los más responsables, incluyendo a Maduro, quien anunció un baño de sangre y lo está cumpliendo, decía Almagro. Hay 17 muertes hoy día en Venezuela. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de cargos, fue lo que dijo Almagro en esta reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que si bien no logra la totalidad de los votos para conseguir la transparencia de las actas del domingo pasado, sí va a impulsar que se giren estas imputaciones de cargo contra Maduro en la Corte Penal Internacional a raíz de las muertes que se han ido generando en Venezuela. Insisto, es una presión no solamente interna, también externa, que se ha ido conociendo y donde los últimos comentarios que hemos ido escuchando tiene que ver con las palabras de dos países importantes que en algún momento habían mantenido algo de cautela respecto a sus declaraciones, algo de tranquilidad, podríamos decir, y de silencio, como eran Brasil y también Colombia. Hoy, incluso, esos países están pidiendo que se muestren al menos las actas, que lo haga el Consejo Nacional Electoral venezolano y que se lleve adelante este proceso de transparencia que están pidiendo diferentes organismos. 7:13.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y sigamos revisando, Rodrigo, lo que ocurre en torno a Venezuela, porque Nicolás Maduro ha denunciado a la oposición querer desestabilizar el escenario en Venezuela. Dijo que esto lo hace a través de comanditos, o sea, grupos de activistas enfocados en realizar campaña por Edmundo González. Pero no se quedó solo ahí Nicolás Maduro, porque según el mandatario venezolano, este presunto plan tiene ayuda internacional y ha señalado que todos los que han sido capturados en Nueva Esparta, en los destrozos, todos, dijo Nicolás Maduro, vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú. Afirmó que regresaron al país hace 15 días con planes sobre qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar y además, dijo Nicolás Maduro, con financiamiento, no solo con las intenciones y el plan, sino que además con recursos. En este punto de prensa, Nicolás Maduro hizo un llamado a la prensa internacional, dijo, hay muchos elementos de prueba, el fiscal, recordemos, Tarek William Saab, también hace un gran esfuerzo para que el mundo sepa y ustedes puedan transmitir y no insistan en su agenda en traer una guerra a Venezuela como lo hicieron con Afganistán. Y siguió Nicolás Maduro, culpó en general por la guerra de Afganistán, de Irak, de Libia, y pidió tener derecho a la paz, la tranquilidad. Ahora bien, esto tuvo respuesta por parte de Chile. El canciller Alberto Van Claveren dijo, francamente, por los dichos de Maduro, me parecen irrisorios y absolutamente ridículos. No vamos a entrar a responder estos epítetos, parte de la respuesta del canciller Van Claveren a lo que dijo Maduro.
Que aumenta, por cierto, la polémica y el enfrentamiento que ha existido entre ambos países en el último rato, sobre todo por el fiscal general, las últimas declaraciones que ha emitido, lo que ha manifestado también, y tú lo estabas detallando también, el proclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que seguramente va a ir generando una grieta mucho más grande en lo que son las relaciones de Chile y Venezuela, algo que ya lo veníamos palpando en el último tiempo y que se va a ratificar el día de mañana, aún más cuando salga la legación diplomática de nuestro país en encabezada por el embajador Jaime Gamburi, que estaría retornando mañana a Chile en un vuelo comercial, de acuerdo a lo que decía el día de ayer la propia Gloria de la Fuente, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, que el cuerpo diplomático chileno estaría dejando tierras venezolanas el día de mañana, así que vamos a tener un fin de semana bien movido, sobre todo por las declaraciones que ha hecho el presidente de Venezuela. 7:16 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y las repercusiones de lo que pasa en Venezuela también llegan al país, más allá de esta confrontación de carácter diplomático, político, si usted quiere, sino que además con lo que podría pasar a nivel de fronteras, particularmente la zona norte del país, que ha tenido que viajar a esa parte el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para monitorear y tomar medidas ante una posible intensificación de una ola de migrantes venezolanos. Este despliegue, que incluye al subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, se genera luego de la advertencia que lanzó la propia ministra del Interior, Carolina Toá, que dijo podría existir un aumento del flujo migratorio dentro de las próximas semanas a raíz de lo que está viviendo, a raíz de lo que está pasando particularmente en Venezuela, esta situación interna, decía la ministra del Interior, que tiene que ver con caos, que tiene que ver con enfrentamientos, bueno, mucho de eso, y sobre todo por la permanencia en el poder de Nicolás Maduro, podría generar entonces que se intensifique este flujo migratorio. Por lo mismo, Monsalve y compañía van a estar este jueves en Iquique y también en Colchane, para posteriormente, el día viernes, es decir, mañana, van a llegar hasta Arica y a Chacayuta en la línea de la Concordia. En ambas regiones, el subsecretario del Interior va a liderar un comité de seguridad fronteriza con el fin de evaluar el estado de la situación y también anunciar nuevas medidas de control fronterizo, es lo que se adelanta de este periplo por las regiones del norte del subsecretario del Interior. Esta decisión se debe a un eventual incremento en las llegadas a Chile desde Venezuela tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro el domingo recién pasado. Y por lo pronto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, enfatizó que no se van a generar incentivos ni tampoco llamados para que nuevos flujos migratorios se activen hacia nuestro país. Eso está explícitamente en la política migratoria y no va a cambiar. Por ahora, era lo que decía el director de Migraciones. Bueno, el plan en el corto plazo, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades de gobierno, que está llevando adelante el gobierno, busca, entre otras cosas, que el Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Exteriores, esté trabajando para buscar también soluciones para los venezolanos que están viviendo acá en nuestro país, luego de que el régimen decidió cerrar su embajada en el territorio nacional. Son dos problemas, vale. Uno tiene que ver con lo que podría pasar con esta intensificación del flujo migratorio, y lo otro, que hay venezolanos acá en nuestro país que tienen cerrada su embajada, pero que algunos quieren salir con destino a Venezuela. Hay algunos que están de manera irregular. Y lo que se ha dicho de parte de Migración es que efectivamente, bueno, se les va a facilitar la posibilidad de que con un salvoconducto puedan salir del país si es que así lo deciden, si es que así lo han tomado como una decisión. Pero hay una preocupación de lo que pasa acá en la interna con los venezolanos en Chile y, por cierto, también con los chilenos que están en Venezuela y lo que podría pasar en la zona norte de nuestro país con este flujo migratorio que decía podría intensificarse, lo que advertía la propia ministra del Interior, Carolina Toa. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase particularmente hoy y mañana con esta visita al norte del subsecretario Monsalve. 7:19 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y sobre este último punto, Rodrigo, solo acotar que el gobierno de Chile había insistido en tener relaciones diplomáticas con Venezuela, producto justamente de la situación de quienes están irregular en el país, sí, de no la devolución.
Es cierto, no se busca el rompimiento todavía, claro. Una de las cosas que no ha querido hacer el gobierno, porque hay una relación que si bien está cortada por los canales diplomáticos, pero hay una gran cantidad de venezolanos acá en nuestro país, hay chilenos en Venezuela que necesitan siempre estar asistiendo, ¿no?
Claro, y que se necesitaba, eso ha sido el argumento del gobierno de Chile para continuar con cierto diálogo a pesar de estos momentos de tensión. Pero regresemos directamente a las noticias nacionales, y una que ha marcado esta semana, Rodrigo, es la detención de los tres presuntos autores del crimen de tres carabineros en Cañete, recordemos, el pasado 27 de abril. Estamos hablando de Jefferson Antigüen Santi, Felipe Antigüen Santi y Nicolás Rivas Paillao. Ellos, según el juzgado de garantía de Cañete, finalmente quedaron en prisión preventiva y se determinó un plazo de investigación de 6 meses. Recordemos que la fiscalía los formalizó por 5 delitos con pruebas balísticas y de ADN, además de testimonios de testigos y registros de llamados del padre de uno de los imputados, Nicolás Rivas Paillao, con su hija y con el propio imputado. Fueron parte de las pruebas que presentó la fiscalía ante el juzgado para fundamentar su acusación contra los detenidos por estos 5 delitos. ¿Cuáles son los 5 delitos por los cuales se lo formalizó? Robo con violencia, homicidio calificado de carabineros en servicio, incendio de su vehículo, porte ilegal de armas de fuego y traslado de restos humanos. Esta determinación se dio luego de 2 días de formalización, y el juez de Cañete, Cristian Rosenberg, resolvió la prisión preventiva para estos 3 detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de 3 carabineros debido al alto riesgo de fuga. Eso fue uno de los argumentos que se dieron por el peligro de fuga. Recordemos que 2 de los imputados además fueron trasladados a Santiago a una unidad de alta seguridad. Esto a petición de gendarmería y llegaron en horas de la noche justamente a que se cumpliera esta medida cautelar. Ahora bien, el defensor Jaime Pacheco dijo que las evidencias indirectas de la fiscalía equivalían a rumores. Parte de lo que ocurrió en estas jornadas de formalización, en donde la fiscalía, luego de meses de investigación reservada, llega a detener a estas 3 personas, pero Tomás Antigüen Santi logró escapar cuando iba a ser detenido en la madrugada del día lunes, cuando se desarrolló todo este operativo simultáneo que no solo se realizó en Cañete, sino que también aquí en la región metropolitana, en Huechuraba. Una investigación de meses en donde participó, por supuesto, el Ministerio Público y Carabineros, el alto mando de Carabineros, hasta las autoridades del Ministerio del Interior, llegaron el día lunes a supervisar lo que había ocurrido en este operativo.
Termina una parte de un proceso bien interesante, bien largo además, a propósito de esta formalización que se ha hecho contra estas 3 personas. Sigue todavía una prófuga, así que vamos a ver muy detenidamente qué es lo que pasa de aquí en más, sobre todo porque se han dado 6 meses de investigación por parte del tribunal. 7:22 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Tenemos IMASEC hoy día, así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase con el IMASEC de junio, pero tenemos indicadores económicos, Valentina.
Sí, la UF alcanza los 37.577 pesos, el euro está en 1.017 pesos, el dólar 943.40 y el cobre 4.13 dólares la libra. Parte de los indicadores económicos de este día jueves 1 de agosto.
Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica. Mira, hoy día Pulso destaca como principal título: reforma previsional, gobierno plantea nueva fórmula para cotización adicional del 6%. En otros títulos de Pulso, Banco Central hace primera pausa en baja de tasas, pero mantiene mensaje de recortes adicionales. Y el financiero, el diario financiero que destaca hoy día, gobierno propone nueva fórmula para distribuir 6% de la cotización extra de pensiones, parte de los títulos económicos de este 1 de agosto. ¿Esa es la bienvenida para la Vale?
Parece.
¿Con Green Day? ¿Por qué?
No, es American Idiot de Green Day, sí, tú estás bien, Rodrigo. Pero Green Day comenzó su gira norteamericana en el marco de la presentación de su nuevo disco, Saviors. Acá hubo un hecho bien particular. El show tuvo lugar en el National Park de Washington, D.C. Y si bien tuvo momentos destacados, uno de los que más trascendió y llamó la atención fue protagonizado por el vocalista y líder del grupo. Estamos hablando de Billy Joe Armstrong, que sostuvo una careta de Donald Trump con la sigla Idiota, haciendo referencia a la canción que estamos escuchando en este momento. Según se pudo ver en diferentes clips, el hecho tuvo lugar al inicio de la segunda mitad del show, mientras la banda interpretaba esta canción, American Idiot. En un momento de la canción, Armstrong levantó una máscara del expresidente de los Estados Unidos con la palabra Idiot escrita en la frente. Todo esto nos muestra, Rodrigo, cómo la política norteamericana llega a todos los espacios.
Claro que sí. Bueno, con esta música, con este punk rock de los norteamericanos de Green Day, nos vamos a ir a una pausa comercial. Valentina Reyes vuelve a las 8 de la mañana, espero en punto, para la actualización de informaciones. Antes de que te vayas, quiero contarte algo. Mira, si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana. Es un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y construir un mejor futuro está ocurriendo ahora, está sucediendo ahora, y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y la Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Middle States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Hay entrevistas, análisis de actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube Desde la Redacción, donde nace la noticia. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más temas acá, a Duna en Punto.
Ay, si quieres mi chiquitito más lindo que el sol, el regalón de la mamá, el más rico del mundo mundial. Sí, tú
eres experta en regalonearlo. Nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar. El respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7 de la mañana con 29 minutos, 7 con 29, seguimos acá a la 89.7, haciendo Duna en Punto en esta jornada de día jueves 1 de agosto del 2024. Bueno, lo decíamos en el primer bloque, la crisis que está viviendo hoy por hoy Venezuela ha llevado a situaciones que se generan internamente en ese país, pero también de manera externa hay consecuencias. Y el gobierno de nuestro país llamó a prepararse para una posible nueva ola de migrantes venezolanos hacia nuestro país. Lo adelantó la ministra del Interior, Carolina Toa, y el subsecretario de esa misma cartera, Manuel Monsalve, está visitando hoy la frontera del norte de nuestro país para en terreno tomar y coordinar medidas. Bueno, queremos hablar de este tema, por cierto, de otras cosas más, con el director nacional de migraciones, Luis Taller, a quien tenemos ya en la línea telefónica y quiero saludar de inmediato. Director, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a usted por atender, director. Oiga, la ministra Toá habló de una preocupación, ¿no?, ante la intensificación o posible intensificación de una ola de migratoria hacia nuestro territorio. Si bien es una advertencia, ¿qué tan inquietante, qué tan preocupante, qué tanto podría intensificarse esta ola migratoria? ¿Hay un estimado? ¿De qué estamos hablando cuando la ministra advierte este tipo de situaciones, director?
Sí, bueno, Rodrigo, la experiencia del pasado nos muestra que cuando ha habido crisis importantes en países de la región, Venezuela es uno de ellos, y la experiencia con ese país nos muestra, se han activado flujos migratorios hacia distintos países de la región, ¿ya? Esa situación ha ocurrido en el pasado y por lo mismo, dado que la política migratoria es una prioridad, ciertamente el gobierno, estamos muy alertas respecto de que se pueda reactivar un flujo migratorio importante desde ese país, dada la crisis política que está viviendo, ¿ya? Entonces, efectivamente se están tomando las medidas, se están tomando las definiciones y las decisiones para estar preparados para que una eventual llegada, digamos, masiva de personas desde Venezuela.
Y si eso llega a pasar, director, conversamos con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, si eso llegara a pasar en el corto, mediano plazo, ¿no? ¿Qué se hace, digo, más allá de implementar, por cierto, la política migratoria vigente que tenemos?
Es que es importante lo de la política migratoria porque la política migratoria establece establece varias cosas, ¿ya? Primero que no tenemos una normativa, ¿ya?, que fija requisitos para el ingreso a Chile, ¿ya? La política migratoria, por otra parte, establece que como objetivos prioritarios está el recuperar, ¿ya?, cabalmente el control de la frontera. Es decir, que la migración que se produzca a Chile, de cualquier parte del mundo, sea en base a la regularidad, al orden, al cumplimiento de los requisitos, que sea una migración segura, eso lo establece claramente. Por otro lado, la política migratoria establece que la situación de Chile, ¿ya?, de alguna manera no recomienda, ¿ya?, que se activen o que se generen nuevos incentivos para flujos migratorios nuevos. Vale decir, es una preocupación que tiene una orientación que está centrada en esa política migratoria, que es no crear, ¿ya?, grandes flujos migratorios, ni nuevos incentivos, ni nuevas visas, ni hacer llamados para que nuevas personas vengan a Chile. Tenemos una, definición en términos de que es necesario integrar adecuadamente a las personas que ya están en Chile, ¿ya?, pero no, idealmente no recibir nuevos flujos migratorios masivos como se ha producido en el pasado.
Quiero entender que se va a aplicar, por cierto, como usted bien dice, la política migratoria vigente, y no van a cambiar los criterios, no va a haber nuevas visas, no se va a promover, por ejemplo, nuevos ingresos o generar incentivos, como usted dice. ¿Eso no va a variar, no va a cambiar?
Eso no está dentro de las definiciones que se han tomado, Rodrigo, en ningún caso.
Ya, eso va a ser así, dice usted.
Claro, o sea, la política migratoria está establecida desde diciembre del 2023, y el diagnóstico es que la situación que ha vivido el país, y lo sabe la ciudadanía, ¿no es cierto?, es sumamente compleja respecto del proceso de ingreso de las personas. Muchas de ellas que no se han preparado las vías regulares de ingreso, ha habido un ingreso irregular importante en los últimos años, y eso no debe ocurrir, ¿ya? Y eso no va a cambiar, y la definición de nuestro gobierno es que eso no siga ocurriendo y no vuelva a ocurrir más.
Ya, eso me lleva a preguntarle entonces qué responde usted a quienes dicen, por ejemplo, que para los migrantes venir acá a nuestro país es sumamente, a ver, dicen, es fácil entrar, no hay mayor riesgo de expulsión, se puede trabajar sin autorización, se les promete visas, es decir, son condiciones atractivas para los migrantes.
No, es que eso no es así, Rodrigo. O sea, aquí la ley de extranjería y inmigración establece que para trabajar en Chile se requiere una autorización. Quien no lo hace es multado, ¿ya? Si una persona está en causal de expulsión, se materializa de expulsión. Nosotros, mire, en Chile se han expulsado, digamos, desde 2018 a la fecha, en torno a 1.000 personas a Venezuela. En torno a 1.000 personas a Venezuela, ¿ya? El 60% de esas personas fueron expulsadas entre 2022 y 2024. El 60%. Entonces, claro, de repente se instalan, ¿ya? Digamos, mitos, y se dicen cosas que no son ciertas, ¿ya? Los ingresos regulares, si uno mira los datos, las denuncias de ingreso regular en el primer semestre del año 2024, han descendido un 30% respecto al año 2023, son un 50% más bajos que el 2022 y un 25% más bajos que el 2021. Entonces, las medidas que se han tomado de construcción de fronteras, de poner a las fuerzas armadas, de preocuparse también por la situación de las comunidades de recepción y de tránsito de las personas migrantes. Recordemos que en diciembre del 2021 la crisis migratoria se desató en las ciudades, en la ciudad de Iquique.
Sí.
Recordemos lo que pasaba en ese entonces, no había un abandono total del Estado, y lo que se ha definido en este gobierno es que el Estado tenga presencia en la frontera, aumentando las capacidades que hay ahí, y se preocupe también del proceso de las personas que están dentro de Chile. En ningún caso hacer nuevos llamados, crear nuevas visas,
bueno, son varias...
o dar señales. Perfecto. Para que un flujo migratorio se active en nuestro país.
Ya, son varias cosas en esa respuesta. Quiero quedarme. Vamos por las expulsiones, después nos vamos a la frontera, si le parece, director. Estamos conversando con Luis Tallo, director del Servicio Nacional de Migraciones. Así como están las cosas con Venezuela, director, va a ser muy difícil, ¿no? O casi imposible que se puedan expulsar a venezolanos que ingresaron de manera irregular a nuestro país o que tienen causas judiciales. Partiendo además de la base, insisto, de que ya estábamos teniendo dificultades para expulsar venezolanos, ¿o no? ¿Cómo se va a hacer ese trámite ahora? ¿Cómo se va a agilizar esto? Tomando en cuenta, y le pongo un dato más sobre la mesa, que seguramente hay líneas aéreas que no están llegando a Venezuela.
Efectivamente, las dificultades que usted señala son así. Las hemos tenido habitualmente con Venezuela porque, por ejemplo, no han autorizado ningún vuelo de la Fuerza Aérea. Los vuelos que hemos sacado hacia Venezuela, los dos vuelos que hemos sacado hacia Venezuela con personas expulsadas, son vuelos comerciales. Entonces ahí teníamos la primera dificultad, y la materialización de las expulsiones hacia Venezuela, las en torno a 600 aproximadamente, un poquito menos, que hemos materializado, han sido la gran mayoría sobre la base de vuelos comerciales. Hoy día tenemos la dificultad, varias dificultades. Una tiene que ver con que se han reducido, al menos temporalmente, ¿ya? Así lo han señalado las mismas líneas aéreas, al menos temporalmente los vuelos hacia Venezuela, y eso no ha reducido la posibilidad de comprar pasajes en línea aérea. Hoy por hoy hay solo una vía para desde Chile llegar a Venezuela por vía aérea, que es a través de conectar en Colombia. Eso todavía se mantiene y lo estamos usando. O sea, hoy por hoy estamos solicitando pasaje para personas expulsadas.
Ya. Pero se reconoce, director, que no es fácil, que va a ser difícil expulsar a Venezuela.
No, por supuesto. No, lo que le quiero transmitir, Rodrigo, es que hay dificultades y estamos haciendo las cosas para subsanarlas y para superar las dificultades que son, evidentemente, van a tener un impacto en el flujo de las expulsiones, pero vamos a hacer todo lo posible para que esto se siga materializando y lo estamos haciendo, de hecho.
Quiero ir a la frontera, nos queda poco tiempo, director. En abril del año 2022, usted firmó una resolución exenta que indica que Bolivia solo podrán ser reconducidos los ciudadanos de ese país, ¿no? No así los venezolanos o colombianos o de otras nacionalidades que ingresan por territorio boliviano. ¿Es así, no? ¿Sí? Lo que quiero preguntarles, ¿tiene sentido esa resolución hoy por hoy, en la actualidad, con lo que estamos viviendo?
Lo que pasa, Rodrigo, es que esa resolución no cambió las cosas.
Ya, pero ¿no? Esa gente no puede ser reconducida.
No, pero es que esa gente no podía ser reconducida y la policía estaba obligada a realizar el procedimiento, aun cuando sabía, ¿ya? Sabía que desde el otro lado no iban a recibirle a las personas, ¿ya? Entonces, en conversación justamente con la policía, ¿ya? Señalaron que ellos tenían que ocupar a los pocos funcionarios que tienen para el control de frontera, o que tenían en ese entonces para el control de frontera, en una persecución, por decirlo así, de personas que eran tomadas. Había que realizar un procedimiento administrativo de realizar un acto, para decir, perdían, digamos, harto tiempo en realizar el procedimiento, que era infructuoso porque la persona no era recibida. ¿Ya? Entonces, la definición que tomamos, que está hasta el día de hoy, que mientras el país vecino no reciba a la persona reconducida, en el caso particular, esto ocurre en el caso particular de Bolivia, ¿no es cierto?, que la policía boliviana no recibe a personas de terceros países, nosotros lo que hacemos, en lugar de reconducirla en un procedimiento infructuoso que no resultaba ya, y no, digamos, eximimos a la policía de que necesariamente tenga que ser un procedimiento que no resulta y perder tiempo en aquello, que le inicie un procedimiento sancionatorio dentro del país. Vale, decir que lo deje con alguna medida de control policial y que se le inicie el procedimiento de expulsión. Nosotros hemos cambiado la ley para que el inicio del procedimiento de expulsión sea más expedito y lo pueda hacer la policía inmediatamente. Entonces, mientras no se resuelva el problema con Bolivia, Bolivia no acepta a personas reconducidas de terceros países, evidentemente que pedirle a la policía que él intente es una pérdida de tiempo.
Eso, bueno, por lo mismo, entonces usted que responde a quienes critican esto y dicen que no tiene ningún sentido tener policía fronteriza ahí en esa parte del territorio porque esa gente no puede ser reconducida.
Es que por supuesto que lo tiene porque la gente se le inicia. Primero que nada, es importante señalar que desde el 2022 a la fecha se han producido 12.000 reconducciones. Por Bolivia y por Perú, 12.000, ¿ya? Son, en lo que va de año van a estar unos 6.000. 6.000 personas que no han entrado al país.
Pero en el caso de Bolivia, los que entraron por Bolivia, solo bolivianos han sido reconducidos, ¿no?
Exactamente, porque no reciben a personas de terceros países. Y las personas que han ingresado, lo que se hace es que se limite el procedimiento sancionatorio de expulsión y se lo deja con alguna medida de control. Y ciertamente tenemos un problema respecto de la aceptación de otro país, ¿ya? En este caso de Bolivia, de personas reconducidas de terceros países. Nosotros entendemos que esto debería avanzar, ¿ya? Esto debería avanzar y en la situación que estamos viviendo ahora debería mejorar la coordinación con los países y que, digamos, alinearnos en el sentido de que vamos a, porque es un problema colectivo finalmente que estamos viviendo, ¿ya? Como región, alinearse con medidas que hagan que las personas que quieran migrar de Venezuela o cualquier otro país lo hagan por vías regulares.
Perfecto. Luis Taller, el director del Servicio Nacional de Migraciones, conversando esta mañana con Duna. Gracias, director, que esté muy bien. Mucha suerte.
Gracias,
para lo que viene.
Igualmente,
buen día. 7:42, vamos a la pausa. Con ISAP Presencial tienes muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y también el de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y variable para invertir en las mejores empresas y países, todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. ¿Revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. 7:42. Nos vamos rápidamente a la pausa y al regreso están acá en el estudio Nicolás Vergara y nuestros infiltrados Julio Nahuel Gual y Leslie Ayala, acá en Duna en Punto.
Es mucho mejor ver el dinero cambiar el mundo que verlo acumulándose.
En Duna, la activista estadounidense Gloria Steinem. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien las energías eólica y solar se han posicionado hasta ahora como los principales insumos para producir hidrógeno verde, la biomasa de origen agrícola también podría ser parte de la fórmula de este nuevo vector energético. Investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago trabajan para obtener hidrógeno desde una mezcla de agua, energía solar y biochar proveniente de la mezcla de residuos agrícolas y ganaderos con ácido sulfúrico. Este tipo de carbón permite reducir en 600% la electricidad necesaria en la producción de hidrógeno. Según los científicos, la elevada eficiencia energética de este nuevo proceso reduciría el costo de producción del hidrógeno y también aportaría una reducción adicional de gases de efecto invernadero de origen agrícola. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Don Nicolás Vergara, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, de la vida. Saludando a agosto.
Claro, llegó agosto, sí.
Estamos con Julio Nahuel Gual y con Leslie Ayala, nuestro infiltrado de esta jornada de jueves. ¿Cómo están?
Días.
Buen día. Don Julio.
Intentando pasar agosto.
Intentando pasar agosto. Tuvimos ayer noticias del Banco Central.
Sí, harta noticia.
Vamos a tener hoy día también.
Absolutamente.
En un rato más, índice mensual de actividad económica del mes de junio, ¿no?
A las 8:30. 8:30 aparece la cifra de crecimiento de la economía. Que debiera estar en torno al 1%, fíjate, porque las proyecciones andan por ahí, pero las señales apuntan en que el crecimiento de la economía en junio debiera estar mucho más débiles de lo esperado. Ya, de hecho, el propio Mario Marcel ayer bajó la estimación de crecimiento para este año, de 2.7 a 2.6, en su informe de finanzas públicas. Entonces también él da una señal de que la cosa puede ir más lenta. Hay que acordarse que ha habido una desaceleración de la economía durante los últimos meses, ¿ya? Y bueno, y vamos a ver la cifra que aparece ahora en un ratito más. Pero todo esto se da en medio de que el Banco Central por primera vez mantuvo la tasa de interés después de un año de rally de bajas. La mantuvo, puso freno a su baja de tasa y la dejó en 5,75%. Y aquí, sin embargo, bueno, claro, el Banco Central también deja abierta la puerta a que haya nuevas bajas de tasa de interés, probablemente en septiembre, muy parecido a lo que pasa con la Fed. Sí. ¿Ah? Fíjate que ahí es muy parecido a lo que pasa con la Fed. La Fed ayer mantuvo la tasa nuevamente, lleva mucho rato manteniéndola, sí. Pero la expectativa es que el Banco Central de Estados Unidos la baje en septiembre, al igual que el Banco Central chileno, digamos, ahí se están plegando, y que haya una baja más en Estados Unidos hacia fin de año, lo que es una gran noticia para los mercados, digamos, después de mucho tiempo en que las tasas de Estados Unidos han estado en su máximo en muchos años para frenar la inflación, y también aporta, digámoslo, de las elecciones de Estados Unidos, que son en noviembre. Pero bueno, el mercado lo que está viendo es que el Banco Central efectivamente mantuvo la tasa por tres razones. Hay involucrado en esta decisión, primero, el alza de las tarifas públicas de la luz, de las cuentas de luz. Sí, claro. Lo que hace un mes, un poco más, fue una notición, digamos, y probablemente un raspón para la popularidad del presidente, y que va a tener su máximo efecto en el primer semestre del 2025, ¿ya? Entonces también ha incorporado que la inflación no va a estar tan controlada debido al alza de las cuentas de la luz. Dos, al tema de la Fed. El Banco Central siempre ha querido plegarse de alguna forma al Banco Central de Estados Unidos. Y tres, también el tipo de cambio. El Banco Central también está muy, muy, muy ojo a lo que pase con el tipo de cambio. El tipo de cambio está bastante volátil por las variaciones del precio del cobre. Y por otros factores externos, digamos. Entonces hay tres elementos que están jugando, digamos, en la mantención de la tasa en 5,75%. Pero esto también se da en un contexto en que el desempleo ayer bajó un poquito, ¿eh? El indicador macro del desempleo bajó, digamos, por tercera vez consecutiva, pero, y ahí hay un poco que escarbar un poquito más en la cifra. La tasa, el crecimiento de la informalidad sigue potente. Y eso es un dato muy fuerte. Fíjate que la gran preocupación de por la cual había llegado Echeverría al Servicio de Impuesto Interno, digamos, su gran pega, es bajar la informalidad. Porque si tú tienes informalidad, no tienes pago de impuestos, no tienes pago de patente, o sea, no tributas, hay menos ingresos para el fisco, hay competencia desleal para lo establecido, entonces ahí hay un tema súper relevante.
Ojo, cuando lo establecido también es informal, ¿cuántas veces ha ido todo un taller, un lugar que tiene todo tipo de instalaciones, iniciación de actividades, etcétera, y cómo quieres pagar y te piden o efectivo o transferencia, y boleta ni hablar, digamos.
Y también exactamente, Nicolás, o sea, exactamente cuando tú vas a un comercio establecido y no te dan boleta, también es una evasión tremenda. Y esa es una de las pegas, digamos, que tiene...
No, que genera dos cosas, evasión e informalidad, porque es empleo que no se registra.
Exactamente, y nos dimos cuenta además que en varios informes que hay muchos establecidos, puestos establecidos que tienen gente informal. Entonces la informalidad va por los dos lados, va por el lado de... va por el lado de no pagar los impuestos, pero también tener gente informal. O sea, tienes empleados informales. Entonces, claro, hay un círculo perverso ahí que el nuevo director de Impuestos Internos, Javier Echeverría, en quien hay mucha esperanza, digamos, pretenda saldar. Bueno, y lo último es que ayer el informe de finanzas públicas de Mario Marcel también incorporó, digamos, un poco la desaceleración de la economía para este año, bajó el crecimiento de 2.7-2.6 y la del próximo año la subió a 2.7, de 2.6 a 2.7. O sea, está más o menos parecido el crecimiento de la economía. Recordemos que el ministro Mario Marcel siempre había dicho que la economía iba a estar mucho mejor el 2025 que el 2024. Entonces, un poco claro, ahí hay ciertas señales de eso. La deuda pública baja un poquito, la inflación también sube un poquito para el otro año, según el informe de finanzas públicas, y todo esto debido a las cuentas de la luz. Que no hemos visto su mayor efecto, que probablemente, como decía, va a ser su mayor efecto en primer semestre del 2025.
Sí, pues, julio, octubre y enero iban a ser las alzas, ¿no?
Claro.
La primera era la cuenta luz. Ya, pues vamos a ver qué pasa. 8.30 entonces más del mes de
un ratito julio. Más.
Un ratito más. Lele Ayala, vamos al máximo tribunal de nuestro país, vamos a la Corte Suprema, hablemos de la Comisión de Ética, hablemos de Sergio Muñoz, que cómo se transformó en uno de los impulsores, ¿no?, de que funcionara la Comisión de Ética a raíz de ciertas irregularidades, designaciones de jueces, a ser un juez investigado.
Claro, el sálvese quien pueda de la Suprema. Mira, lo hemos titulado así. Efectivamente, una de las de por qué se instaló la Comisión de Ética en la Corte Suprema tiene que ver con que habían ministros impulsando, a propósito de estos reportajes de Ciper Chile y los chats que se conocían a cuentagotas de Supremo involucrado en distintos casos penales. Bueno, uno de los primeros que levantó la mano y dijo: acá tienen que pasar estos colegas míos por la Comisión de Ética, instancia que se había creado en el 2007, pero no había sido ocupada, fue justamente Sergio Muñoz, que es considerado uno de los ministros más poderosos, ¿no?, del máximo tribunal. Poderoso porque llegó muy joven a integrar el máximo tribunal. Recordemos que él ingresa a la Corte Suprema en el gobierno de Ricardo Lagos e ingresa con 48 años, por ende es el ministro que más tiempo va a pasar en el máximo tribunal, lo que obviamente le da ascendencia sobre sus pares, uno de los más antiguos. De hecho, llegó a ser presidente de la Corte Suprema también, considerándose muy joven en la institucionalidad, y además porque preside una sala, Nicolás Chiquillo, una sala muy importante, que es la tercera sala que ve asuntos constitucionales, y en definitiva es una de las salas tan importantes como la sala penal, ya que tiene que ver, pasan por ahí, por ejemplo, las suspensiones o paralizaciones de grandes megaproyectos, y bueno, y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con los recursos de protección de cualquier persona que se vea perjudicada en algún tipo,
bueno,
de sistema.
Para decirlo claro, ISAPRE, todo ha pasado por la tercera sala de la Corte Suprema.
Claro, y es un juez bastante criticado por la industria, podríamos decir, porque muchas veces lo han calificado de activista judicial. ¿A qué se refieren con esto? A que ha ido un poco más allá de la ley, o ha reescrito, de hecho, incluso reinterpretado normas por las que se ciñen los jueces para establecer fallos que son inapelables. Es el tema también de la Suprema, son fallos que no hay donde recurrir, es la última palabra en Chile en materia judicial. Y bueno, este super mega juez hoy día está en la mira de la Comisión de Ética a propósito de una denuncia que se presentó en este como río revuelto ganancia pescadores. Ya se estaba investigando a 4 ministros a propósito de esta instancia liderada por el actual presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Entonces va un abogado que había representado en el pasado a la inmobiliaria Fundamenta y dice: bueno, ok, si estamos investigando la ética judicial de los supremos, ¿por qué no me investigan esto que yo denuncié en el pasado y que tiene que ver con que el ministro Muñoz había entregado a su hija, que es jueza de garantía, todo esto, pero le había entregado información, entre comillas, privilegiada, un fallo que no salía sobre la paralización de un proyecto donde ella había comprado departamentos? Y de hecho,
Lele, una pregunta, porque lo que pasó ahí fue que finalmente el ministro fue inhabilitado para referirse a esa causa. O sea, ya se vio el tema, entre comillas, ya se vio, digamos.
Se vio en términos procesales, el ministro había participado en la causa, sucede esta denuncia, es inhabilitado por la Corte de Apelaciones de Santiago, es decir, hay algún tipo de reproche al haber tenido intereses, claro, porque su hija tenía interés en ese proyecto, el cual él había retrotraído a su primer examen de la Comisión Ambiental, del Tribunal Ambiental. Entonces, sucede esta situación, se inhabilita, pero nadie ve la ética judicial que hay detrás. ¿Por qué no se había inhabilitado? ¿Por qué lo tuvo que inhabilitar una parte que se dio cuenta, exacto, de que había esta como incompatibilidad entre su actual como juez y los negocios de, digamos, familiares? Acá la hija estaba comprando una serie de departamentos para inversión, me imagino yo, porque no era uno y dos.
Eran varios, así que no era para vivir.
Era cuatro. Entonces, bueno, ¿Qué pasó con esto? Hoy día, esta semana se activaron las diligencias. La semana pasada la comisión estuvo bastante enfocada en lo que tenía que ver con la ministra Ángela Vivanco. Ella no aparece en chat, pero sí su esposo, o sea, perdón, su pareja, Gonzalo Migueles, quien está en un entuerto acá que está investigado también por la fiscalía, que tiene que ver con su rol o el rol que tuvo activo para ayudar a un candidato a fiscal nacional en el pasado concurso. Y bueno, se enfocó la comisión de ética justamente en esto. De hecho, desfiló por el Palacio de Tribunales el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Javier Almendariz, también el fiscal José Morales, que fue uno de los candidatos a fiscal nacional, otros ministros de la Corte Suprema que habían participado, bueno, en cenas organizadas por Ángela Vivanco. Pero esta semana ya fue el turno de citaciones concretas o invitaciones, que también se les llaman, porque recordemos que la comisión de ética actúa como una instancia administrativa. No estamos hablando de una sede penal donde las personas estén obligadas a ir. De hecho, los fiscales, por ejemplo, sin ir más lejos, fueron invitados y ellos aceptaron esta invitación a responder preguntas de la comisión de ética. Y ahora será el turno entonces de la ejecutiva de la inmobiliaria Fundamenta, que era la que tenía relación con la hija del juez Muñoz y quien devela esta situación de que la propia hija le dice: oiga, mi papá sabe cómo viene el fallo y esto se va a demorar mucho tiempo, así que sáqueme mis abonos de este proyecto, que era el edificio Eco de Gaña, y póngamelo ese dinero en los edificios que ya sí se iban a entregar y que había certeza jurídica que se iban a entregar.
Porque yo sé que eso se va a demorar mucho.
Exacto. Y entonces está citada ella, y también el abogado denunciante que va a tener que dar cara es un abogado que en realidad uno lo llama como periodista y él dice que no hace comentario a la prensa. Entonces veremos si hace comentario esta vez a la comisión de ética, que el abogado Marco Fuente.
Marco Fuente.
Lele Ayala, Julio Nahualgual, don Nicolás Vergara, gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Viene Matías, ¿no?
Llegó.
Y Matías sabe de golf mucho, ¿cierto? ¿No? Es que está debutando Mito Pereira y Joaquín Niemann en los.
Pero Niemann vino muy bien ayer.
Sí, entiendo, sí.
Sí, ahora, sí. Aclaremos cosas. Del Río dice que sabe.
Ah, bueno.
Hablaremos las cosas.
Noticias con Valentina Reyes acá en la 89.7. Después de eso, hablemos en off. Quédate acá, Anduna. Buenos días.
Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.